Arranca la campaña de la renta de 2023 y, como cada año, parece ser un dolor de cabeza para muchos ahorradores que tratan de averiguar cómo declarar las ganancias que han obtenido con la venta de letras del Tesoro, de acciones, de sus fondos de inversión o también por la liquidación de su plan de pensiones. Este año, además, ya han tenido que comunicar a Hacienda cuánto dinero tenían invertido en criptomonedas. Esta es la gran novedad del 2024, siempre y cuando, claro, tengan más de 50.000 euros invertidos en el extranjero, aunque también tienen que saber que deben declarar en la renta las ganancias por la venta de estas criptodivisas. ¿Cómo hacerlo? Vamos a intentar hoy resolver todas sus dudas en un momento. Soy Laura de la Quintana y estás escuchando el podcast de actualidad económica del diario El Mundo.
Las cuentas claras.
Sepa que ganar dinero en bolsa no es gratis. Además de los sustos de mercado que ha tenido que sufrir a lo largo de todo el año pasado, también es el momento ahora de pagar ante la ventanilla de Hacienda por las ganancias que ha conseguido con la venta de sus acciones. Ese margen va desde un 19% para las cantidades más pequeñas, aquellas que están por debajo de los 6.000 euros, y llega hasta el 28% si lo que ha ganado supera los 300.000 euros. Las letras, además, tributan exactamente igual que las acciones. Solo todo lo que tiene que ver con la jubilación se dirige a la base general, como las aportaciones a los planes de pensiones, que se las puede deducir en la renta de este año también, y esto será hasta un máximo de 1.500 euros, que es el límite que impuso el Gobierno hace un par de años. Para resolver todas las dudas hoy nos acompaña Marta Rayaces, que es experta fiscal de Taxdown. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien, encantados de estar por aquí, a ver si solucionamos muchas dudas.
Venga, porque además últimamente vemos a Taxdown en todas partes y entonces hemos decidido llamarles para que nos cuenten específicamente cómo le afecta la renta o cómo tiene que hacer la renta del año 2023 un ahorrador o un inversor en nuestro país. Y la primera duda que tiene muchísima gente que invierte en acciones es cómo declararlas en la renta, si es necesario declarar tener acciones o solamente las ganancias y luego la parte también de las pérdidas.
Pues vamos a ello. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una vez que estamos obligados a presentar la declaración de la renta, estamos obligados a incluir absolutamente todo. Y nos gusta mucho desde Taxdown aclarar esto porque hay mucho bulo o mucha duda en, oye, pero yo solamente he obtenido, por ejemplo, 10 euros de dividendos. ¿Lo tengo que incluir? Pues depende. De forma general, cuando hemos estado trabajando y hemos ganado más de 22.000 euros, ya estamos obligados a presentar la declaración y, por tanto, tenemos que incluir absolutamente todo. Los 10 euros de dividendos también. Y digo que tenemos que incluir todo y hago referencia también a lo que hayamos obtenido de fuera de España, porque a día de hoy hemos observado un incremento de plataformas de inversión que están en el extranjero. Uh-huh. Hay muchos inversores que ya no trabajan con los bancos más tradicionales, sino que ahora es muy fácil a través de Internet utilizar pues una de las múltiples plataformas que hay. Entonces, esto es relevante porque cuando hagamos nuestra declaración de la renta nos tenemos que acordar de toda esa información, de todo lo que hemos recibido de fuera de España y que no va a estar volcado en nuestro borrador, pero tenemos obligación de incluirlo.
Eso te iba a preguntar, porque las acciones que tú tienes en España y si las vendes o no, eso Hacienda es una información que ya debería tener, ¿no?
Eso es. Ahí, los bancos tienen obligaciones de información y reportan a Hacienda. Aquí aclarar también, en la renta, si lo único que hemos hecho es comprar, no vamos a tener obligación de incluirlo en la declaración, porque al final, en el impuesto sobre la renta, lo que declaramos son esas rentas que hemos obtenido durante el año, es decir, esas ganancias, también las pérdidas, y luego hablamos un poquito, si quieres, de las pérdidas, y esos dividendos, intereses, etcétera, ¿no? Esas rentas que obtenemos. Cuando compramos y no hacemos nada más, pues no tenemos nada.
Fuera de España, perdona Marta, fuera de España, ¿es obligatorio cualquier cantidad o es a partir de un mínimo como los famosos 50.000 euros que te piden declarar, entre comillas, si los tienes en un broker extranjero?
Pues a efectos de la declaración de la renta no hay ningún mínimo. Están, digamos, los límites de la obligación de declarar que decíamos antes, pero a la generalidad de personas lo que le afecta sobre todo es el límite de rendimientos del trabajo. Vale. Y como decía, si trabajamos con un solo pagador, y tenemos más de 22.000 euros, con cualquier cantidad que hayamos obtenido de fuera de España o de dentro de España, vamos a tener que incluirla en la declaración. Otra cosa que tenemos son lo que llamamos los modelos informativos, ¿no? Que son los que hacen referencia a esos 50.000 euros que hacía referencia. Entonces, esos son modelos totalmente independientes a la declaración de la renta, por los que no pagamos impuestos, sino que simplemente aportamos a Hacienda una información extra que luego, por supuesto, utilizarán para ver si lo que hemos indicado en la renta más o menos les cuadra o les puede faltar algo, ¿no? Pero son obligaciones totalmente independientes.
Vale, sí, o sea, es un modelo informativo. Es el modelo que, por cierto, este año Hacienda ha aprobado también para las criptomonedas o criptodivisas. Es un modelo que ya debería estar presentado, de hecho, porque si no recuerdo mal era el 721, ¿no? El de las acciones. Bueno, ha surgido otro modelo más para las criptos, en este caso, sencillamente a partir de 50.000 euros en el extranjero, que es lo que estábamos comentando. En el caso de las acciones, Marta, el mínimo que se queda Hacienda, por así decirlo muy simplemente, es un 19% sobre las ganancias.
Eso es. Al final, la mayoría de rendimientos que obtenemos con las inversiones, con acciones, con la venta de fondos, con los dividendos, tributan en lo que fiscalmente, y aquí hago referencia a un palabra, es la base imponible del ahorro. Uh-huh. La base imponible del ahorro, al final, lo que implica es que tiene unos tipos más beneficiosos que la otra base que existe, que es la general, ¿no? Existe un cajón general donde tributan los rendimientos del trabajo, donde puedes tributar hasta un 50% en función de donde vivas, y en cambio la base del ahorro tiene tipos que son pues mejores, ¿no? Del 19 hasta el 28%. Y esto sí que es una novedad para este año. Anteriormente podíamos tributar hasta el 26% y ahora han aumentado esos tipos del 19 al 28.
Uh-huh. Dependiendo de la ganancia obtenida. En el caso de los dividendos es igual, se considera plusvalía también, ¿no? O ganancia, es lo mismo que la venta de una acción, tributa igual.
Tributa exactamente igual, lo que pasa es que fiscalmente tiene otro calificativo. En vez de llamarlo ganancia, lo llamamos que es un rendimiento del capital mobiliario, pero los tipos son exactamente los mismos. Y aquí, mucha atención, como decíamos, con la gente que invierte en el extranjero, porque en Taxdown tenemos siempre muchas preguntas sobre, oye, pero es que yo he operado con un broker extranjero y además tengo una acción que cotiza, por ejemplo, en Estados Unidos, y es que allí ya he pagado impuestos, entonces, claro, ¿por qué lo tengo que incluir en mi declaración de la renta? Pues hay obligación de incluirlo, pero existen convenios para evitar la doble imposición que nos permiten deducirnos lo que hayamos pagado en Estados Unidos, en este caso, con un límite. Con lo cual, en estos casos es muy importante que conservemos los informes fiscales que normalmente nos remiten estas plataformas, ¿no?, con las que invertimos, y donde queda reflejado lo que hemos pagado fuera. Y de esta manera nos vamos a poder aplicar la deducción y evitamos tener que pagar dos veces por lo mismo.
Uh-huh. Y en el caso de las minusvalías, porque hay mucha gente que hace un juego fiscal, ¿no?, hacia finales de año, que ve que si ha ganado mucho dinero, entre comillas, con la venta de acciones, por ejemplo, trata de vender algo que tenga en pérdidas para compensar. Esto se puede hacer, ¿no?
Se puede hacer, aunque también nos intentan poner algunos límites y la normativa trata un poco de limitar este juego fiscal de crear pérdidas que no sean reales, y me explico un poco. Las minusvalías fiscalmente son buenas porque al final lo que hacen las pérdidas es compensar las ganancias y por tanto al final lo que hace es disminuir mi neto y por tanto pago menos impuestos. Ya no solo disminuyen las ganancias, sino que incluso pueden disminuir otro tipo de rendimientos como los dividendos e intereses, e incluso si este año no tuviera nada con que compensar, lo voy a poder compensar en los próximos 4 años. Con lo cual, las pérdidas fiscalmente son una maravilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que Hacienda lo que trata de limitar es de estas operaciones un poco artificiosas en las que yo vendo un activo a pérdidas, pero yo no quiero perder mi posición y automáticamente justo después recompro ese activo. Claro. Entonces, hay una norma, ¿no?, la famosa regla de los 2 meses o de las homogéneas, que lo que trata de limitar es esto, y lo que te dice es que, oye, si justo recompras automáticamente después, en ese plazo de 2 meses, esa pérdida, digamos, que queda congelada y por tanto no la puedes utilizar. ¿Hasta cuándo se queda congelada esa pérdida? Hasta que realmente salga de tu patrimonio esa acción. Es decir, hasta que realmente tengas la pérdida y no sea una operación que has hecho simplemente con el ánimo de reducir impuestos. Esto es verdad que no afecta a todos los tipos de activo. Afecta, por ejemplo, a las acciones, afecta a los fondos, pero no afecta a las criptomonedas o a los CFDs o ETFs. Por tanto, es verdad que lo que estamos viendo también es que mucha gente juega con este tipo de activos que no se ven afectados por esta norma para reducir la tributación.
Porque un ETF, esto es una conversación larga, un ETF no tiene el mismo tratamiento fiscal que un fondo de inversión. Es algo que en otros países de Europa no sucede, pero en España sí, porque se trata de incentivar, digamos, la compra de fondos y los ETFs como que no han entrado bajo ese paraguas. Un ETF cotiza como una acción, entiendo.
Eso es. Al final nos encontramos ETFs muy variados. Entonces, es verdad que Hacienda siempre nos pasa que Hacienda va un poquito por detrás de la realidad y a lo mejor no tenemos tantos pronunciamientos al respecto, ¿no? Pero existen, digamos, suficientes motivos como para defender que no se comportan igual que un fondo.
Venga, y vamos con el último tema, que es el de las criptomonedas, que es un activo nuevo. Que genera cierto desconocimiento, ¿no? A lo mejor a veces no se sabe muy bien si hay que tributar o no por él, pero la realidad es que sí, ¿no?
Eso es. Al final tenemos que pensar en las criptomonedas como si fuera una especie de acción. ¿Qué puede ocurrir con una criptomoneda? Pues la puedo vender y por tanto voy a tributar por la ganancia o voy a tener que incluir la pérdida como si hubiera vendido una acción, pero lo curioso es que con las criptomonedas operamos mucho permutándolas, ¿no? Intercambiando una criptomoneda por otro. Bueno, pues Hacienda aquí, lo que dice aquí es que esa operación es exactamente igual que si hubieras vendido la criptomoneda y por tanto tienes que incluir la ganancia o la pérdida, aunque tú hayas obtenido otra criptomoneda y no hayas obtenido dinero en efectivo, por así decirlo. Y luego es verdad que con las criptomonedas tenemos otro tipo de rendimientos como el staking, que al final, si lo pensamos, es como una especie de interés, ¿no? Al final yo pongo a trabajar mis cripto y voy recibiendo un rendimiento en criptomonedas. Es muy similar a lo que ocurre cuando yo pongo mi dinero en una cuenta corriente y me van dando un interés. Y luego también algo que ocurre bastante con las criptomonedas son los famosos airdrops, que vienen a ser regalos. Hay muchas plataformas que por comprar una determinada cripto nos regalan algún tipo de token y incluso por hacer determinados cursos también nos suelen regalar criptomonedas. Esto, y vuelvo a mis palabras fiscales y me vais a perdonar, tributa en la base imponible general, igual que el trabajo, es decir, que tributo desde el 19 hasta el 50% dependiendo de dónde viva y no en esa base del ahorro que es mucho más atractiva.
Por los tokens que has recibido, ¿esto se puede asemejar, igual es una tontería, a las famosas televisiones o las vajillas o las sartenes que regalaban antes los bancos?
Efectivamente, es exactamente lo mismo. Es un regalo que recibimos como las sartenes que nos da el banco toda la vida.
Y que va a la base general y no a la base imponible sobre el ahorro. Pues Marta Rayaces, experta fiscal de Taxdown, mil gracias por aclararnos todas las dudas que pueden surgir en estos momentos de declaración de la renta en estos meses. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos vamos, gracias por escucharnos una semana más. Volvemos la semana que viene con un nuevo episodio de Las Cuentas Claras.
Las Cuentas Claras.